Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela, Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz y Miguel Roldán. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, Radio Vallecas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Queremos dar un abrazo también, hoy más especial que nunca, a aquellas oyentes y a aquellos oyentes de Tastas Radio, Tastas Irati, una radio que era ejemplo y modelo en el estado y que ha tenido que cerrar. Si queremos ahora información, si queremos ser protagonistas de nuestras noticias, de lo que pasa, no de lo que los grandes medios están manipulando, acercaos a las radios comunitarias. Os necesitamos ahora más que nunca. Bueno, pues estamos oyendo ya la sintonía con la que damos la bienvenida a Valentín Huerta. Valentín Huerta estaba hoy en una sesión, en una sesión literaria, y quedó en que iba a atendernos a través del teléfono, pero finalmente no es posible. Supongo que en este momento le ha sido totalmente imposible porque, bueno, pues eso, que está en una sesión literaria. Y por tanto vamos a saltarnos esta sección. Hemos intentado contactar, como decía, para contar un poco cuál es el objetivo del programa de hoy. Tenemos con nosotros en el estudio, bueno, pues primero saludar a nuestro ya compañero Miguel Roldán, que este es el segundo programa que hacemos juntos. ¿Qué tal, Miguel? Creo que me falta darle a una tecla siempre que no se oye algo. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas tardes, bien, bien. Bueno, con lo que nos están dando últimamente en los boletines oficiales, menos bien, pero vamos, vamos yendo. Buenas tardes a todos y a todas.
Me gustaría, también saltando el orden del programa, ya que hemos empezado así, de la parrilla, pues presentaros a un invitado que tenemos hoy con nosotros y que va a hablar especialmente en el tema de la semana, sobre todas las movilizaciones. Viene en representación de STES, de Madrid, de STEM, del sindicato STEM. Es Rubén Gómez. Rubén, hola.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Yo creo que bueno, pues la comunicación es mucho más sencilla, mucho más intensa. Y yo no sé, tú que estás ahora habituado a la comunicación con desde distintos puntos, si esto es comparable a, digamos, determinados edificios como el de la Almudena.
Hombre, la Almudena la verdad es que impone bastante, pero aquí se está haciendo el trabajo de base y atendiendo a la gente, que parece ser que, al menos por el trato que hemos recibido en la Almudena, no es el mismo tipo de trato. Aquí es mucho más cercano, mucho más familiar y mucho más de clase. Gracias.
Pues vamos a hablar especialmente desde la perspectiva de vuestro sindicato de trabajadores de la enseñanza a nivel estatal, pero de Madrid, y especialmente queremos tener ese minutaje de lo que ha sido esta semana pasada, las movilizaciones de los profesores interinos que se han encerrado tanto en un edificio oficial como en la Catedral de la Almudena. Ha sido punto de información, lógico, y al mismo tiempo han desconvocado una huelga que estaba prevista para estos días.
La semana comenzó el martes con mesa sectorial para atender la propuesta de ordenación de listas de la Consejería de Educación. Y bueno, pues con un talante bastante antidemocrático y bastante autoritario, se han negado a negociar los aspectos más trascendentales de esta ordenación y no nos ha quedado más remedio para hacernos oír que encerrarnos, bueno, en la Consejería de Educación y mantener un piquete permanente durante prácticamente toda la semana hasta el viernes, y luego pues por grupos de trabajo y en colaboración entre los sindicatos y la plataforma de interinos acordamos pues hacer un encierro en Almudena para llamar la atención sobre esta problemática. Y concretamente pues se decidió en la asamblea del viernes posponer los días de huelga para vincularlos aún más todavía al 9 de mayo, que es una jornada estatal de lucha contra la LOMCE, y a partir de ahí sí que haremos huelga de interinos.
Muy bien, bueno, pues de todo esto hablaremos en profundidad dentro de unos minutos. Antes tenemos otras secciones. Miguel, vosotros venís ahora también de un consejo escolar en el que habéis empezado a analizar ese documento que se publicó la semana anterior. No, a finales de hace dos semanas.
Sí, el 17. No, perdona, ahí, el 12. El 12.
Preocupación, ¿verdad? El área única y... Es uno de los temas que tendremos que seguir con atención.
Eso es, sí, hay preocupación por muchos motivos. La verdad es que, bueno, lo que nos temíamos todos, y es que la famosa prueba CDI, además de marcar el calendario y el currículum escolar, como lleva haciéndolo ya dos años, pues ha dado la cara fundamentalmente en este decreto, donde nos plantea en el artículo 7 la obligación de informar a las familias que vayan a pedir información sobre sus hijos a los centros donde les quieren matricular, de que se les facilite directamente los resultados obtenidos por el centro en la prueba CDI. Uh-huh. O sea que estamos hablando de que esto es un mercado puro y duro, donde la escuela pública entra a competir directamente con la propia escuela pública y, claro, como no, uh-huh, con la concertada.
Bueno, pues un proceso que tendremos que seguir analizando y muy de cerca, porque tiene que haber reacciones, y esperemos que todas las movilizaciones de la plataforma estatal den como resultado pues una vuelta atrás y un repensar y dejar de utilizar la educación. Vamos a música, maestro, y hemos dejado de escuchar el disco del Educatón de Rivas, porque ya habíamos escuchado todos los temas y ahora estamos mirando un poco el calendario. Esta semana, el martes, se celebra el día de San Jorge, San Jordi, San George, o no sé cómo. Es decir, es el día del libro. Y bueno, me he encontrado una cosa muy curiosa que algunos docentes consideran muy... que les ha servido mucho en el aula. Es un grupo que se llama Cantamos Contigo y el título es Los Libros. A ver qué os parece.
Vamos a ver.
Venga. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, marcharás al fondo del mar. Estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Lucharás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. Con bocas de fuego. vivirás mil aventuras.
Bueno, no sé qué os ha parecido al final. Yo al principio me parece un poco floja, pero después yo creo que va cogiendo ritmo y ese mensaje con los libros vivirás mil aventuras, pues parece de entrada muy educativo. ¿O es contraproducente hablar? Están pidiéndonos ya entrada con el informativo. Bueno, pues ya que empieza la sintonía,
venga,
vamos a ello.
Adelante.
Pues sí, ya estamos en la sección de noticias, informaciones, demás. Hola, Arancha.
Hola, Juan.
Bueno, pues tenemos una tarde en la que, nos, en fin, el guión nos ha fallado un poquito, pero da igual, porque de todas formas yo creo que al final vamos a recuperar todas las informaciones. Arancha, lo nuestro es información, que nadie piense otra cosa.
No, información necesaria. Los padres, para participar en la educación de sus hijos, tienen que estar formados e informados.
Pues bueno, Miguel, que también está en el estudio, como ya va a ser habitual.
Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, Miguel.
Tiene ya la información de la marea verde y tú nos tienes que dar las informaciones desde la FAPA. Cuéntanos, ¿qué es lo que esta semana ha sido más destacado?
Bueno, muchas noticias seguro que coinciden, porque al final esto es un movimiento social en el que nos estamos implicando todos. Ayer, Aulas en la Calle se acercó a Leganés y estuvo toda la mañana en la Plaza de España, donde hicieron talleres, cuentacuentos y un acto reivindicativo, poniendo a la escuela pública en positivo. Estuve con ellos y estaban además las APAs de las escuelas infantiles que van a cerrar.
Muy bien, buen ambiente, porque Aulas en la Calle ya tiene una tradición de un año y medio y tiene mucha fuerza en esta localidad.
Sí, salieron de Fuenlabrada a Leganés y en Fuenlabrada también estaban trabajando en el colegio Julio Verne, que aunque ya está cerrado lo utilizaron como un espacio para hacer una jornada lúdica reivindicativa en Fuenlabrada. Mayor mérito tuvieron estos padres y madres y profesores porque tuvieron jornada doble.
Cuéntanos, Arancha, ¿cómo se está preparando todas las convocatorias para los encierros que estaban anunciados, convocados por la plataforma estatal?
Sí, es una convocatoria de la plataforma estatal y nosotros lo que hemos hecho desde la federación es lanzar unos documentos de guía para las comunidades educativas, donde es un cuadrante de cómo organizarse, bien si hacen el encierro el 25 o si lo hacen el fin de semana. Eso va a depender de cada comunidad educativa. En algunos casos, si son los profes los que lo llevan a cabo, pues a lo mejor para ellos es más fácil de jueves a viernes, y si son las familias o las plataformas, pues recurrirán al formato del fin de semana. Lo que se está oyendo es que se están organizando para hacerlo en un centro educativo, lo único que no podemos decir los nombres,
yeah.
Eso se irán conociendo a lo largo de la semana o vía redes sociales, pero de una manera en petit comité, pues para que pueda llevarse a cabo las acciones.
Porque si no, lógicamente ese día los centros educativos estarían acorazados, ¿no?
Sí.
Desde las radios estamos planteando hacer un seguimiento, contactar esa noche durante el encierro con todos los centros posibles para conocer qué es lo que allí se está viviendo y para que lo que es ese encierro llegue a toda la ciudadanía, ¿no?
Sí. Hay más actos esta semana. Mañana la plataforma regional por la escuela pública ha convocado un acto en Leganés, donde estarán los representantes del profesorado para hablar de las movilizaciones de abril y de mayo. Esta semana será llamativo el 25. Aparte de los encierros que hayan, hay muchísimas charlas de la ONCE.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo, nos han pedido estar en 4 actos. Vamos a estar en San Blas, en Vicálvaro, en Moratalá, José Luis está en Ciudad Real, el presidente de la FAPA, y hoy con un correo que me cruzaba con Española, digo, vaya semanita movida que tienes. Dice, no, es el mes, hasta el 9 de mayo. Dice, hay algunos sitios a los que he tenido que decir que no puedo asistir porque tengo actos comprometidos todas las tardes.
Efectivamente, estoy viendo en el mes de mayo, para el día 6, por ejemplo, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe de Asturias de Fuencarral. Es la última fecha, pero bueno, antes hay como unos 15 eventos sobre la 11.
Eh,
O un poquito menos, perdón, estoy sumando otras informaciones.
No, puede que haya 15, porque si yo ya te estoy diciendo que el 25 hay por lo menos 4, lo que hemos vuelto a poner encima de la mesa es la 11, porque que se esté dilatando tanto ha venido bien porque no se va a poder implementar este año, se tendría que ser al curso que viene. Pero claro, el esfuerzo de estar concienciando a la gente, informando en un periodo tan largo, pues al final es que nos van a descontar si no medimos las fuerzas. Entonces, bueno, hemos estado un poco marcando los tiempos y ahora lo volvemos a retomar. El Consejo de Estado ya ha hecho el dictamen y ahora lo único que queda es el Consejo de Ministros, que sabéis que son los viernes, entonces ya sí. Es...
Y este próximo anuncia... Sí. Para este próximo hay anuncio de tormenta también. Pues si me permite solo un momento, voy a mencionar solo los para esta semana los centros educativos donde va a haber charlas sobre la 11. Empezamos con el IES Gómez Moreno de Madrid, el José Churriguera de Leganés, el CEIPSO del Cantizal, Las Rozas, también el CEIP Miguel de Unamuno de Madrid, la Residencia Universitaria Santo Tomás de Ciudad Real, a la que hacías antes referencia, el CEIP Mariano José de Larra, el IES Juana de Castilla de Moratalaz, el IES Joaquín Rodrigo de Vicálvaro, y me parece que lo que es esta semana estamos ya en Azuqueca el día 28. Habría también otra charla sobre la LONCE.
Sí, y también se iban a concentrar enfrente de la Embajada de Finlandia para que nos acogiera Finlandia.
Ajá.
Esta semana hay un acto también reivindicativo.
Muy bien. Bueno, pues queríamos saber si qué os parece la plataforma Ni un cole menos ha planteado que... En fin, que al final se siguen cerrando todos los colegios, menos uno, que es, lo estuvimos aquí con nosotros, el Vasco Núñez,
que sí, es de Fuencarral. Sí, es el que va a continuar el curso que viene.
¿Hay posibilidades de que vuelva atrás la consejería? Porque la plataforma, desde luego, sí que sigue dispuesta a seguir exigiendo que no se cierre ningún colegio.
La plataforma va a seguir todos los días luchando, saben que tienen los días contados, pero no van a perder la batalla porque están ahí luchando por la educación de sus hijos. Y eso se lo decía ya ayer en el acto que tuvimos en Leganés, que lo pensaran así en positivo y que siguieran trabajando en las comunidades educativas donde fueran el curso que viene. Y claro que vamos a seguir luchando y denunciando la situación.
Arantxa, un pequeño cambio de tema, porque desde la FAPA habéis enviado una información, sobre todo pues de una asociación, fibromialgia, dolor crónico y dependencia, de unos cursos que va a impartir, gratuitos, y bueno, pues no es educación directamente, pero tiene que ver con algo que habéis difundido por todas las AMPAs. Quería preguntarte, ¿tienes idea de qué es esta asociación?
Sí, nosotros lo que hacemos es la atención a la diversidad, en este caso desde la salud, igual que fue el eje central de nuestra agenda. Entonces, lo que es importante que sabemos los padres y las madres, que aunque tu hijo esté bien, de un día para otro puede tener una enfermedad rara o el niño puede tener un déficit de atención. Entonces, nosotros nos preocupamos por esa diversidad, porque la escuela pública tiene que ser plural, igual que la sociedad.
¿Nos podéis adelantar algo sobre esa convocatoria que ha llegado desde la FAPA también para el próximo jueves 25 a las 11:30 en la sede de la FAPA, en la calle Pilar de Zaragoza 22? Hay una convocatoria relacionada con infantil, ¿verdad?
Sí, infantil fueron los primeros que se empezaron a mover, porque empezaban a sufrir los ataques de la manera más brutal. Y la plataforma 06 está dando guerra, igual que la FAPA y otros organismos como los sindicatos. Se ha convocado una rueda de prensa para hablar de la situación infantil, porque ya lo hemos dicho alguna vez, es que infantil ni se nombra en la LONCE.
Parece que tiene que ver con la subida de tasas también, ¿no? Y con el tema de renuncias, de vacantes.
Renuncia de vacantes y lo que está haciendo la consejería, porque está dinamitando un proyecto de escuela infantil, el 06, y lo quiere quitar. Lo quiere quitar y lo único que está haciendo es el 3 a 6 en los colegios y el 03, pues una gestión directa. Las escuelas infantiles tienen proyectos educativos singulares propios y lo que están midiendo es los resultados económicos. Nos encontramos con escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid gestionadas por empresas de limpieza, constructoras y demás.
Muy bien.
Entonces, si tú quitas la parte educativa de las escuelas infantiles, ya no necesitas un número de maestros, ni la titulación, ni unos espacios, vas al final a una guardería y a hablar simplemente de conciliación de la vida laboral y familiar. La parte educativa te la estás cargando.
Veo que... sí, Miguel.
No, yo... un poco por apuntillar este matiz, porque sí que me parece que es importante, sobre todo porque va a empezar ya el proceso de matriculación, el proceso de solicitudes en todo lo que es el primer ciclo, tanto en escuelas infantiles como en casas de niños. Hay un problema de base clave, y es que las escuelas están, bueno, pues no están llenas. Hay muchas plazas vacantes debido fundamentalmente a lo que decías, Arancha, que era el tema del aumento de cuotas, que ha sido tremendo este año, pero también no olvidemos el aumento de ratios que se hizo ya el año pasado, se culminó con las aulas de un año, que subieron a 14, y estamos hablando de en las aulas de dos años 20 niños, ¿no? Entonces, si todo esto lo sumamos, lo metemos en un cóctel y vemos quién sale beneficiado, pues evidentemente es la privada, y de nuevo el deterioro de la red pública de escuelas infantiles y de casas de niños, donde se han recortado las jornadas de los educadores y de los maestros, donde parece que no está habiendo espacios suficientes para facilitar esa conciliación. Bueno, es demoledor lo que está pasando con infantil. Claro que apoyaremos esa rueda de prensa y allí estaremos, ¿no?
Muy bien, pues Arancha, solo un par de cositas muy muy breves, porque tenemos que entrar ya con el tema de la semana. Por un lado, habéis enviado un aviso a todas las APAs sobre el próximo curso, el periodo de matriculación del 22 de abril para las, me parece que, sí, para las escuelas oficiales de idiomas, ¿puede ser?
Sí, hemos mandado dos documentos, el de la Escuela Oficial de Idiomas y también del periodo de matriculación de las escuelas infantiles y los colegios públicos, que bien lo has dicho tú, que empieza el 25 y acaba el 10 de mayo.
Bueno, la de la Escuela Oficial de Idiomas del 22 de abril al 10 de mayo, ambos días inclusives. Había perdido este dato. Y otra cosa, en el momento en que se está produciendo este programa, se está fallando el premio de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, el cuarto concurso literario de relato corto, Vivencias en la Escuela, el Colegio de Mis Sueños. ¿Tenéis alguna información ya?
No, todavía no tenemos información actualizada, ya lo pondremos en la red y podemos comentarlo en el próximo programa.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Creo que ahora vamos a ver rápidamente las convocatorias de la Marea Verde, así que no sé si haremos un próximo programa la próxima semana o esta misma semana con los encierros, no sé, todo está en el aire, dependerá de que las radios comunitarias podamos unirnos y de que la Marea, bueno, pues en fin, no vamos a contar todo. Arancha,
no, vamos a dejar intriga.
Muchas gracias y bueno, una semana muy especial, mucha suerte y buena semana educativa.
Educativa y reivindicativa, porque la escuela pública tiene que ser reivindicativa. Gracias.
Vale, un abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo, compañero.
Bueno, vamos a terminar la sección con lo que convoca la Marea Verde. Miguel, cuéntanos.
Bueno, pues mañana habrá un acto promovido por Izquierda Unida por una escuela pública laica y de calidad a las 7 en el Centro Cívico Villa de Móstoles. Y a las 6 de la tarde en Alcobendas, pues también habrá una asamblea de la zona norte en el CIF José Luis García. El miércoles 24 es el día de la camiseta y por la tarde tendremos el acto sobre la LONCE a las 5:30, que era el que hemos comentado antes, en el En el CEIP, Miguel de Unamuno, de la calle, en la calle Alicante, número 5 de Arganzuela. El 25, día movidito, y empieza con la rueda de prensa para denunciar la situación en educación infantil, a las 11:30 en la sede de la FAPA, en la calle Pilar de Zaragoza 22, y bueno, pues los encierros que nos ha estado contando Arancha, que nos iremos enterando, bueno, pues a través de Twitter, a través de las redes, en los centros que se hagan, ¿no? También tenemos varias charlas de la LONCE, en Moratalaz, que has comentado, Juan, en Vicálvaro también habrá otra, y una mesa redonda sobre la LONCE en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, a las 5:15. El 26, abraza tu centro, después de los encierros, y por la tarde a las 7, la jornada de convivencia en el IES Atenea, también de Alcalá de Henares. Bueno, los encierros ya sabéis que los tendrán lugar el 26 y el 27, y el 27 el maratón cultural por la sanidad pública, que será de 10 a 10 en la Facultad de Filosofía de la Complutense, y la segunda siembra de libros y mesas informativas de la APA de Alcalá a partir del mediodía en la Plaza de España de la ciudad cervantina.
Bueno, pues con esto vamos a dar otra vez paso a la sintonía para pasar de sección y descansar un momentito. Bueno, no es una música muy agradable para descansar, desde luego, he metido ahí un poco la pata, pero sí que era necesario un corte, porque con tal marea de informaciones, sí. Yo creo que necesitamos ahora un tiempo de reflexión, y vamos a comenzar por conocer desde STEM, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, pues esta participación en la plataforma y cuál es su perspectiva para explicarle a ciudadanas y ciudadanos el porqué de todas estas convocatorias que van a tener encierros, marchas nocturnas y un día de huelga el día 9 de mayo. Rubén.
Bueno, pues vamos a ver, nosotros participamos tanto como estén como estés en la plataforma regional por la escuela pública y en la plataforma estatal, porque al ser un sindicato de clase, al ser un sindicato asambleario muy de base, entendemos que hay que trabajar y reforzar la unidad de los trabajadores, y entendemos además que es el marco en el que toda la comunidad educativa y el conjunto de representantes, tanto de los estudiantes como de los padres y madres, así como los movimientos de renovación pedagógica, la movilización a nivel vecinal y, por supuesto, los sindicatos y, como no, la FAPA Giner de los Ríos, marca lo que es el grueso de la representación de la comunidad educativa. Nosotros en que siempre participaremos y colaboraremos con toda la gente que vaya a defender la escuela pública. Y, concretamente, pues bueno, la verdad es que tenemos un montón de actividades desde hace ya algún tiempo, dado el talante francamente autoritario del gobierno del PP. No nos está quedando más remedio para defender nuestros derechos y libertades que salir a la calle, ya que además este gobierno se caracteriza por ser bastante mentiroso, bastante manipulador en todos los temas que se están tratando. Sin ir más lejos, pues esta semana hemos tenido una lucha del colectivo interino muy fuerte, y precisamente yo creo que ha sido muy espoleado por el propio gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de reprimir, a la hora de manipular y de faltar sobre todo al adversario político, que en este caso somos nosotros y que somos el enemigo a batir por esta derecha.
Yo creo que, bueno, no hemos metido en las informaciones antes el tema de los interinos, en parte porque íbamos a hablar ahora, porque tú has estado muy cerquita de todo, no sí. Es que hayas estado muy cerca, has estado ahí, y queremos saber, porque las noticias que nos han llegado en algún caso a mí me sorprenden, por ejemplo, alguna atenta contra derechos humanos básicos e incluso contra, mandatos de la judicatura.
Sí, efectivamente, cuando unos compañeros que estaban negociando en la mesa sectorial, bueno, nosotros aclarar que el ESTEN no está en mesa sectorial, no tiene la suficiente representación del 10% para estar, pero delegados de Comisiones Obreras y de UGT sí que se quedaron encerrados, y el propio Servicio de Seguridad de Recursos Humanos de la Consejería de Educación se negaba a que les pudiera, a que pudiéramos llevarles comida, mantas, etcétera. Es más, cuando se denunció porque entendemos que no entra dentro de las atribuciones de la seguridad el impedir este tipo de cosas, y cuando conseguimos que el juez dictara que efectivamente se podía meter comida, los propios guardias de seguridad pues controlaron la comida, dejaron pasar aquello que creían, y siempre por debajo además de las 2.000 calorías preceptivas. Parece ser que también cuando fue el SAMUR, porque algunos sufrían pues por el ayuno, por el frío que tenían por las noches, ellos creen que tenían puesto el aire acondicionado para hacer que la gente lo abandonara. Bueno, pues esta gente se dedicó a torpedear, se dedicó a entorpecer, y además en algunos momentos con bastantes malas maneras. Entonces, pues bueno, es sorprendente cómo los propios que se dicen de derechas y que son, se dicen gente de orden, cuestionan sistemáticamente las decisiones judiciales y tratan de torear, de saltarse todos los resquicios que marca la ley, ¿no? Y eso a mucha gente de los que estábamos allí apoyando esto les ha sorprendido.
Porque el juez tuvo que intervenir por dos veces, dado que no se respetaba el mandato inicial, ¿no?, de dejar que estas personas recibieran los alimentos. Y además estamos hablando no de cualquier ciudadano que se ha sentado, que ha entrado en un edificio, estamos hablando de representantes de los del profesorado, de representantes que han sido votados con legitimidad de representación y en un espacio público.
Efectivamente, esta gente solamente parece que solo respeta aquellas legitimidades que les vienen bien. Se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, los sindicatos son representantes de los trabajadores, y bueno, pues es muy sorprendente el carácter y el talante francamente hostil y violento con las propias instituciones. Nosotros podríamos llegar a entender que se pusieran este tipo de limitaciones contra gente que indiscriminadamente quiere meterse dentro o quiere hacer cualquier cosa, hacer el gamberro siendo personas anónimas, y podríamos hasta cierto punto entenderlo, pero claro, cuando estamos hablando de representantes legales, y en un momento, claro, efectivamente, en un momento de negociación que afecta las condiciones no solamente laborales de miles de profesores, sino que también afecta la calidad educativa que reciben los estudiantes, los alumnos y alumnas, bueno, es increíble. Esta gente, desde luego, si habla de excelencia y habla de calidad, parece que luego en las maneras está disparada en otro tipo de comportamientos que no son esos, desde luego.
Excrecencia, quizá. Estaba pensando en el colectivo. Tú perteneces al colectivo de interinos.
Efectivamente.
A mí me gustaría que, no sé cómo lo ves, Miguel, que nos explique cuál es la situación, porque parece que sois el arma arrojadiza. Demonizados desde el principio de todo esto por Esperanza Aguirre, como que, bueno, estabais puestos ahí a dedo. No sé, a quien no conozca qué es un interino, porque no todo el mundo es un profe, claro, es no sé qué, pues, ¿qué sois? Porque os han demonizado, no sé.
Sí, bueno, pues aparte de venir directamente desde el infierno y oler azufre, bueno, el colectivo de interinos, el interino es una figura dentro de los funcionarios públicos que estamos supuestamente para realizar sustituciones en un momento determinado. Si los funcionarios de carrera, es decir, aquellos que tienen plaza, aquellos que han conseguido plaza en las oposiciones, pues están de baja o de permiso o les pasa cualquier cosa, alguien tiene que cubrir, además, a ser posible con la mayor celeridad, esa función. Lo que pasa es que con el paso de los años, y sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, es algo que se puede ver con mucha crudeza, sobre todo si lo comparamos con la situación de otras comunidades autónomas, incluso también gobernadas con el PP, lo que es una figura meramente auxiliar y para apoyar a los profesores se ha convertido de facto en la forma de contratación preferida. Es bastante habitual, y yo que soy interino y que, bueno, ya he trabajado por muchos centros, no es sorprendente ver puestos que sistemáticamente en colegios y en institutos están sin cubrir en todo el año y son cubiertos por personal interino. Estos interinos son aquellos que han aprobado una oposición o varias y que, por lo tanto,
bueno,
pues...
Perdona. No. La consejería nos ha dicho que decís disparates, que no sabéis por dónde van los ríos y este tipo de cosas, ¿no?
Ah, bueno.
O sea, que...
A mí una vez un alumno en un examen, yo soy profesor de filosofía, me dijo que Nietzsche era discípulo de Aristóteles, pero yo no saco la conclusión de que todos los alumnos de segundo de bachillerato de la Comunidad de Madrid son unos burros o son unos tontos. Eso es de una prueba que en las oposiciones de 2011 de maestros se sacó de la manga la Comunidad de Madrid, a la que, por cierto, es una prueba que no explicó en ningún momento en qué consistía, ni siquiera las propias academias sabían en qué consistía, y esto es un poco el estilo un poco ocultista, un poco de falta de información y de transparencia de la Comunidad de Madrid, que no informó sobre qué. Y entonces, pues bueno, se conoce que la consejería ha sacado algunos ejemplos aislados de esta prueba para constatar y para preparar el camino para justificar el despido de profesores. Nosotros entendemos que es una cortina, de humo. Se ha demonizado a todo aquel, y se está demonizando, y eso lo podemos ver, a todos aquellos a los que este gobierno está atacando. Lo hemos visto con los médicos, lo hemos visto con la gente de la tercera edad que utiliza medicamentos, en fin, vamos, que a todos los que recortan es porque nos lo merecemos y porque tenemos mucho morro. Además, es que sorprende, porque en el caso de la Comunidad de Madrid y de los interinos, es mentira que hayamos estado puestos a dedo, como dice Esperanza Aguirre. De hecho, ellos durante más de 14 años han estado gestionando la Comunidad de Madrid, podrían haber hecho bastante sobre esto, y habría que decir que si esto fuera así, ellos tienen una gran responsabilidad, pero eso ya sabemos nosotros, que ellos son irresponsables de estas cosas y que los culpables siempre son otros. Pero no, la verdad es que la mayoría de los interinos han aprobado posiciones. Yo, en mi caso, que ahora mismo estoy en el paro y he trabajado un mes, de 5 posiciones he aprobado 4, alguna además con una nota bastante alta, próximo al sobresaliente.
O sea, que apruebas una oposición con sobresaliente, además de la experiencia de los años que llevas en la docencia, y no tienes plaza, no apruebas una oposición y ya no eres funcionario.
Pues no, en este caso no, porque además concretamente sacan una oferta de plazas ridícula. Otras comunidades autónomas con menos población que Madrid han estado sacando sistemáticamente el doble de plazas que en la Comunidad de Madrid. Aquí hay, nosotros creemos que hay un intento de ir destruyendo poco a poco, ir socavando la función pública.
Eso es, yo creo que la estrategia es acabar con el funcionariado, ¿no? Yo creo que aquí la función pública no interesa, aquí lo que interesa es la privatización pura y dura. Os ha tocado a vosotros, como bien decías, porque, la verdad es que no se entiende muy bien, porque luego traen profesores, contratan a gente de habla inglesa, ¿no? Y los meten como profesores de comunicación, les llaman o algo así.
Sí, algunos además, yo he conocido alguno y con dificultades para comunicarse en español, por lo cual para hacer las funciones propias del aula. Sí, bueno, nosotros el STEM hemos realizado el análisis. Nosotros creemos que todo esto de la gallina, los mamíferos, los ríos que pasan por provincias, es una cortina de humo para esconder algo mucho más grave, ¿no? Y es el hecho de acabar con la función pública. ¿Cómo? Hombre, el funcionario es aquel representante que en el Estado, bueno, pues es permanente, ¿no? Nosotros cumplimos normas, cumplimos la ley, hacemos cumplir independientemente del poder que haya. Pero claro, lo que encontramos en la LOMCE, que es por lo que se está luchando y por lo que se ha hecho, bueno, es todas estas convocatorias de charlas y de información, pues lo que busca precisamente es acabar con la figura del funcionario y crear un trabajador a medida de la administración. Los directores, ya sabemos desde hace algún tiempo, que están puestos a dedo por la Consejería de Educación y que son bastante, en muchas ocasiones, son bastante fieles y bastante adictos a las órdenes de la consejería. Si además conseguimos unos interinos que prácticamente estén rotando, que además los directores puedan en algún momento quitar a un interino o reclamar a un interino, que además, bueno, pues con tal cual está puesto el examen, pues van a estar rotando continuamente, porque es muy difícil, y yo sé lo que me digo, y muchos opositores sabemos lo que nos decimos, de mantener un ritmo de aprobados constante. Lo que vamos a conseguir va a ser un trabajo que es obediente del poder directo, en vez de ser alguien, en vez de ser un personal que dé fe de las leyes y que sea independiente respecto del poder. Entonces nosotros creemos que en última instancia esto es un modelo que se está intentando consolidar en educación y que se puede exportar directamente a otras funciones.
A cualquier ámbito, por supuesto.
Que es una, un poco la vuelta al franquismo, ¿no? También quieren cargarse las comunidades autónomas, que de alguna manera es un gobierno más directo a los ciudadanos, a la propia región, y ellos dicen que sobra. O sea, dentro de poco ya vamos al Estado central y a las cortes franquistas, de hecho.
Pues sí, la verdad es que...
Pues vamos a hacer una pequeña parada para introducir a una persona más en este diálogo, en esta charla, que va a hablar en representación de los estudiantes, que es esa gran parte importantísima, porque no solo es la educación de hoy, sino que es el futuro, el mañana, y que en esto también han participado el sindicato de estudiantes, el sindicato mayoritario, representación de los centros educativos. También participa en la plataforma estatal y también ha convocado. Tenemos con nosotros a Toil Delgado, que es su secretario general. Toil.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Toil, disculpa, la semana pasada habíamos anunciado que íbamos a hablar contigo y se nos echó el tiempo encima, y ahora vamos a ser menos ambiciosos. Estamos en el estudio, pues, Miguel Roldán, y nos acompaña Rubén Gómez de STEM. Yo creo que lo conoces, ¿no?
Hola, Toil, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
andas?
¿Qué tal? Muy bien, gracias.
En la lucha, ¿no?
Bueno, sí, aquí estamos.
Pues partimos de una pregunta. Queríamos saber, los colectivos que convocan en la plataforma a todas estas movilizaciones hablan especialmente de recortes y de la LOMCE. Desde los estudiantes, ¿cuáles son los motivos fundamentales para convocar tanto a los encierros como a las marchas nocturnas o a esa huelga general de mayo?
Bueno, pues para los jóvenes los motivos son los mismos que mueven a nuestros profesores y que mueven a nuestras familias, ¿no? Luchar contra el desmantelamiento de la escuela pública, luchar contra el regreso, ¿no?, a la caverna educativa, a la educación que existía en este país en los años 50, en la que, bueno, pues los jóvenes con mayores dificultades, que somos los jóvenes que provenimos de barrios trabajadores, pues en la práctica somos excluidos prematuramente del sistema educativo o somos encaminados a unos itinerarios que nos entregan una baja cualificación, en los que la masificación será la norma, y en lo que, bueno, pues el número de profesores por aula y los medios de que se dispongan para, bueno, pues para nuestra formación también serán sumamente escasos, ¿no? Por eso, bueno, pues para nosotros la denuncia sobre los itinerarios segregadores y clasistas es una de las principales tareas que estamos haciendo, ¿no?, dándolo a conocer dentro de los centros de estudio, y también las reválidas, esas mismas reválidas que existían en los años 60, esas reválidas que no son más que exámenes artificiales, son selectividades como las que puede haber ahora en segundo de bachillerato, y que lo que impiden es eso, artificialmente, que un estudiante pueda promocionar, pueda seguir dentro del sistema educativo, ¿no? Esto aderezado de, bueno, pues con unos recortes que no tienen precedentes a la escuela pública. Los últimos datos de los sindicatos del profesorado hablan más de 62.000 docentes y personal de centros de estudio públicos despedidos en un solo curso, 5.000 millones de euros que se han retirado a la escuela pública y que, sin embargo, se entregan a grandes banqueros, a grandes multinacionales y empresas financieras. Y, en definitiva, bueno, pues es, como decía, ¿no?, los motivos que llevan a nuestros padres y a nuestros profesores a salir a la calle son los que a nosotros nos empujan a, bueno, pues a tratar de que el día 9 sea también una huelga estudiantil tan potente como las que organizamos las pasadas semanas de lucha en octubre y en febrero.
¿Qué previsión tenéis para estos encierros, de que no se puede decir dónde, pero que sí se sabe que va a ser, de los días 25 y del fin de semana, del 24 al 25 y del fin de semana? Hay mucha movilización, se preveía también asambleas previas de información y de debate. No sé si nos puedes adelantar algún dato.
Sí, bueno, empezando por lo último, ¿no?, las diferentes reuniones y asambleas de profesores, padres y estudiantes en la Comunidad de Madrid se viene realizando desde hace un par de semanas. Hace 2 semanas en Alcalá de Henares, Esta semana pasada, bueno, también ha habido otra en San Blas, organizada en este caso por las AMPAs. En el Instituto San Isidro lo va a haber en los próximos días, en Tres Cantos también, es decir, por todas las ciudades y por todas las zonas de la Comunidad de Madrid. En Leganés, mañana martes hay otras, están organizando diferentes asambleas informativas no solo para la comunidad educativa, sino para todo aquel que esté interesado en la defensa de la escuela pública. Y bueno, pues con diferente participación, lo que sí que están demostrando es que hay un interés, ¿no?, por conocer los detalles de la contrarreforma. Y en cuanto a los encierros, bueno, pues la verdad es que las fechas no son las mejores para el movimiento estudiantil. Estamos, si no ya inmersos, a las puertas de la última evaluación para los estudiantes de bachillerato y también para los de cuarto de la ESO. Claro. Esto está dificultando, ¿no?, la participación de muchos jóvenes en las actividades de convocatoria, pero no está impidiendo, fruto de la gravedad del ataque y de, bueno, pues la gran conciencia que hay entre la juventud sobre lo que podría suponer que la ley se llevara adelante, que muchos jóvenes sí que estén preparando, ¿no?, para participar, especialmente en la manifestación, pero también en los encierros, ¿no? Hay una comunidad autónoma como Aragón, ¿no?, que parece que, bueno, va a ser un poco la punta de lanza de todos estos encierros, pero también en la Comunidad de Madrid, como tú decías, aunque todavía no se puede decir dónde van a ser, sí que se están organizando. Nosotros conocemos de varios centros que están tratando de organizarlos y ultimando los detalles para que ese día 25 y ese fin de semana, pues llamar la atención sobre el conjunto de la sociedad en la necesidad de la defensa de la escuela pública, de continuar en la misma línea que se ha hecho durante todo este curso.
Bueno, pues vamos a intentar desde las radios comunitarias seguir y dar información puntual cuando se produzca. En el momento de contactar contigo, estaba Rubén explicándonos la situación del profesorado, especialmente del profesorado interino, ¿no? ¿Vosotros habéis notado os llegan informaciones de falta de cubrir plazas, de cómo está siendo este curso, ya que el profesorado interino, pues está siendo súper maltratado? Y no sé cómo estáis sintiendo, qué informaciones os están llegando sobre el desarrollo de este curso 2012-2013.
Bueno, los compañeros de STEM saben muy bien, ¿no?, que los ataques contra los profesores interinos vienen largo, especialmente hasta donde nosotros entendemos, ¿no?, sin tanta precisión como ellos, en el año 2011, ¿no?, con lo que fue el inicio de las mareas verdes, se produjo el primer gran ataque contra el profesorado en su conjunto, pero especialmente contra los profesores interinos, ¿no? En Madrid, de un plumazo, pretendieron despedir a cerca de 3.200 de nuestros profesores, y efectivamente eso ha tenido consecuencias, y consecuencias que se siguen profundizando y que se siguen agudizando. Como nosotros planteábamos, todo lo que se hacía en Madrid era un experimento para tratar luego de exportarlo al conjunto del Estado, y ahora lo estamos viendo, ¿no?, donde, bueno, pues la masificación en las aulas se está convirtiendo en la norma. De hecho, el Partido Popular tuvo que aprobar una modificación en la que planteaba que se aumentaba el número permitido por ley de estudiantes en un 20% en las aulas de secundaria y de primaria, y esto no es más que el resultado de haber despedido a miles de nuestros profesores interinos, pero que para nosotros no hay una diferencia entre un profesor interino y un profesor, bueno, pues que de carrera, ¿no?, o funcionarial, como se le puede llamar. La experiencia de nuestros profesores durante muchos cursos de presencia también en los centros de estudio hacen que para un joven de 14, 15, 16, 17 años no haya una gran diferencia entre un profesor u otro, ¿no? Por eso nosotros entendemos que el ataque a los interinos es el ataque al conjunto del profesorado y en consecuencia un ataque al conjunto de la escuela pública. Una serie de clases de refuerzo, de atenciones a los estudiantes con mayores dificultades, de desdobles, todo eso se está acabando fruto del despido de nuestros profesores interinos. Por lo tanto, aquí no hay un ataque contra el profesorado, sino que es un ataque contra toda la comunidad educativa. Y por eso nosotros estamos del lado de los interinos, pero ya decimos que no porque pensemos que son diferentes, sino porque son quienes más están sufriendo los golpes del Partido Popular, desde luego, en los últimos tiempos.
Sí, Rubén. Claro, yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo con el compañero Toil en este sentido. Además, podríamos decir, para terminar de pincelar el cuadro de este curso, que desde el Ministerio de Educación se mandó la directiva de que no se, eh, que no se cubrieran las bajas a menos de 10 días, con lo cual pues se han dado situaciones muy esquizofrénicas en las aulas, en las que intermitentemente pues profesores que han causado baja, pues pobre, por su salud, pues han quedado sin sustitutos durante 2 semanas o más, con lo cual pues esta pretendida excelencia de la calidad educativa, en cuanto bajamos al terreno y bajamos a la realidad, observamos que es todo mentira, ¿no? Y por supuesto aquí en la Comunidad de Madrid, y desde hace bastantes años, yo lo único, solo matizaría algunas palabras de Toil, y es que el ataque al profesorado interino ya arranca desde incluso antes de la crisis en la Comunidad de Madrid, con lo cual además entendemos que están llevando una línea anterior incluso al 2008, en el que estaban intentando rebajar al colectivo interino aumentando las ratios. Lo que pasa es que en este curso lo que sí que podemos ver, así como en el anterior, es que se han disparado en este sentido y ahora van a marchas forzadas, quizá porque a lo mejor creen que les queda poquito tiempo de poder establecer este tipo de normas desde el poder.
¿Llegarán al verano, Mariano?
No lo sé. Nosotros lo que hemos valorado desde el STEM y viendo otras luchas de otros sectores y de otros colectivos es que difícilmente, bueno, esto es jugar un poco a profeta, pero difícilmente creo que vayamos a encontrar un avance o un gesto de retroceso, de rectificación por parte del gobierno del PP madrileño, del Partido Popular madrileño. Entendemos además que si en un momento determinado cedieran en algunas de las muchas reivindicaciones que cada vez mayor parte de la población está demandando, la gente cogería bastantes alas y saldría a la calle con mucho más fuerza y a hacer valer ese sí se puede que estamos gritando en todas las manifestaciones y convocatorias. Entendemos que estos van disparados hacia adelante a conseguir sus objetivos en contra de todos, en contra de todo, y va a ser muy difícil. Creemos que hay que mantener la lucha y que desde luego no nos tenemos que desanimar porque no están cediendo ante nada, y lo que sí que tenemos que mantener es el nivel de combatividad hasta que podamos hacer un cambio de gobierno a gente que tenga un talante desde luego más democrático y escucha a la gente.
Miguel.
Sí, no, yo ahí lo que me planteaba era si vamos a ser capaces de aguantar la pelea. Me refiero que esta lucha es una lucha larga, larga ya en el tiempo, porque ya llevamos bastantes años, y parece ser que se va a prolongar más. La LOMCE dudo que se apruebe, bueno, que entre en vigor hasta antes del año que viene, para el curso 14-15, según las previsiones, y es muchísimo tiempo el que vamos a tener que aguantar esta permanente lucha y esta permanente, bueno, batalla, no solo en las calles, sino incluso en los tribunales si hace falta, ¿no? Mi pregunta para los dos es a lo mejor esa, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de no desfondarnos, vais a ser capaces de mantener a vuestros colectivos en la lucha y bueno, pues con esa fortaleza que hace falta para emprender estas lides?
Bueno, supongo. Sí. Toil, dale.
Sí, Toil.
Sí, vale, es que como nos veo.
Sí, es la pena.
Que nosotros vamos a decir, ¿no? Que, mira, precisamente lo que comentabais, ¿no? Las previsiones ahora hablan de que efectivamente hasta el curso 2014-2015, es decir, no para el curso que entra ahora en septiembre, sino para el siguiente, la nueva contrarreforma educativa no entraría en vigor. Eso son las previsiones actuales, porque las previsiones que tenía el gobierno del Partido Popular, el mismo gobierno del Partido Popular, y dichas por boca de Bert a los compañeros del sindicato de estudiantes, era que en diciembre de 2012 iba a estar aprobada la reforma educativa, ¿no? Si eso no ha sido así, en nuestra opinión no tiene otra explicación que la importantísima movilización juvenil y de toda la comunidad educativa que ha habido durante este curso en defensa de la escuela pública y contra la contrarreforma, ¿no? Digo esto porque evidentemente nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno está en una huida hacia adelante constante, un gobierno que ha perdido toda la legitimidad del mundo. De hecho, las últimas encuestas de diarios y de medios de comunicación, bueno, pues de una cierta seriedad, plantean cómo han perdido más de 20 puntos, cómo han tenido caída de, creo que son 4 o 5 millones de votos. Es decir, que ahora actualmente, si hubiera elecciones, no es que no tuvieran mayoría absoluta, sino que tendrían lo que en algunos años sería un porcentaje, bueno, pues bastante, bastante minoritario. Es decir, ¿no?, que es un gobierno aislado socialmente y al que sí que se le puede, por lo menos, contener, ¿no?, y que los ataques que está llevando a cabo los podamos paralizar o frenar lo suficiente. Para nosotros no es una victoria completa, no vamos a, por lo tanto, dejar de luchar, pero que no se aplique el curso que viene, la contrarreforma educativa, entendemos que es una buena señal de por dónde tenemos que continuar, en el sentido de lo que decía Rubén, ¿no? Agrupando nuestras fuerzas y resolviendo para que unidos, profesores, padres y estudiantes, bueno, pues podamos hacer frente a un enemigo declarado de la escuela pública como es el gobierno del Partido Popular. Por eso para nosotros el día 9 de mayo es un día extremadamente importante. En octubre salimos con nuestros padres en uno de los tres días de huelga. En febrero salimos en solitario los jóvenes a defender la escuela pública. Pero ahora el 9 de mayo para nosotros se da un paso que, aunque en el tiempo, es decir, sea solo de 24 horas, es significativamente más importante, ¿no? Porque va a ser la primera vez en la historia, no de los últimos 35 años, sino en la historia de todo el Estado español, en que profesores, padres y estudiantes llamamos a los sectores desde la educación infantil a la universitaria a no asistir a clase y a manifestar nuestro descontento y nuestro desacuerdo con unas políticas educativas que todos conocemos y que todos estamos viendo, ¿no? Es por eso que, bueno, pensamos que este es el camino y que de cara al curso que viene, si la contrarreforma continúa encima de la mesa, que nosotros también pensamos, como decía Rubén, que probablemente siga encima de la mesa, tenemos que desde los primeros compases del curso plantear la necesidad de responder todos unidos, pero ya no con un día de huelga, sino explorar acciones de un carácter más contundente.
Rubén. Nosotros, bueno, claro, lo vemos un poco crudo, pero claro, sí que es verdad que siempre ante las situaciones siempre se puede hacer algo. Y en este caso, quizá para el futuro, lo que nos tenemos que plantear es, bueno, primeramente que tenemos que empezar a informar realmente a las familias, a la comunidad educativa y al resto de la sociedad sobre el carácter de estas reformas, ¿no? Esta gente del Partido Popular están consiguiendo casi prácticamente un monopolio de los medios de comunicación, y es muy difícil a veces, ante determinados mensajes que lanzan y determinadas consignas, desmentirlo, ¿no? Pero es muy importante que hagamos las lecturas adecuadas y que conozcamos en profundidad, más allá de la anécdota, más allá del chascarrillo, que parece que es lo que caracteriza a este gobierno, y también desde luego la falta de información, esos silencios de Mariano en los que él dice que es discreto, pero que no explica a una sociedad que está asustada y que está muy presionada con todo lo que está pasando. Y nosotros, pues la tarea, lamentablemente, es la de confrontar eso, hacer contrainformación y desde luego informar y que la gente sepa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, que vaya tejiendo redes de resistencia y que desde luego vaya confluyendo con otros movimientos, con el resto de trabajadores y ciudadanos que estamos ahora mismo afectados por todas estas reformas y por todos estos ataques, y que a cada uno nos están dando lo nuestro, ¿no? Es fundamental adquirir un poco conciencia de cuál es esa situación y empezar a hacer nosotros mismos y cada uno desde su ámbito y como puede lo máximo posible para que esta situación lamentable se acabe. Y en ese sentido yo creo que según se van acumulando todas estas medidas, la gente, que cada vez colectivos y partes más importantes de la población están sufriendo de una u otra manera, ya sea por la subida del IVA, por la falta de asistencia médica, el trato discriminatorio y vejatorio que están sufriendo los inmigrantes, cada vez más gente se va a ir dando cuenta y va a contestar más, y es probable que, viendo cómo reacciona este gobierno del Partido Popular, aumente además también la represión, porque estamos observando represiones en muchos sitios, de muchas maneras, y cada vez es más evidente para gente que antes ni se imaginaba que esta gente era capaz de hacer esas cosas.
Pues os tengo que pedir ahora una frase muy sucinta, porque es que hemos llegado al final, entra el siguiente espacio y tenemos que despedirnos así. Se me ha pasado un pispás esta entrevista. Toil, en lo que es esta convocatoria, ¿qué le dirías a las comunidades educativas para estas jornadas? Yo creo que a lo mejor puede resultar un poco reiterativo, pero me parece que un mensaje muy claro de cuál es el objetivo fundamental.
Nada, muy brevemente, el 9 de mayo, profesores, padres y estudiantes, tenemos que volver a inundar las calles en defensa de la escuela pública, y si en los primeros compases del nuevo curso sigue adelante con su intención de desmantelar la escuela pública, el gobierno tiene que tener claro que estaremos nuevamente los estudiantes, los profesores y los estudiantes unidos en la calle, contra aquellos que quieren desmantelarla. Yo creo que es el mensaje que todos tenemos que tener claro y por el que tenemos que movilizar a todos nuestros sectores.
Muy bien, Toir, pues muchísimas gracias. Te dejamos aquí, vamos a seguir despidiendo el programa. Un abrazo. Muy y gracias bien. Por tu tiempo y tu esfuerzo y tu energía.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Un saludo, Rubén, hasta luego.
Un abrazo, Toir.
Hasta luego, Toir.
Bueno, pues Rubén, también un mensaje muy, muy lacónico.
Muy brevemente, yo creo que la gente que nos está oyendo tiene que informarse, tiene que saber qué es la LONCE, y el día 9 hay una oportunidad para mostrar ese rechazo, que quede, que tomen nota, y desde luego seguiremos luchando por las condiciones de trabajo del profesorado, por el derecho de las familias y de los estudiantes a recibir una educación pública de calidad, y a que no nos desmonten los derechos y libertades que con gran esfuerzo hemos ido construyendo hasta ahora.
Pues siento mucho no poder preguntarte por el encierro en la Almudena, que ha sido uno de los protagonistas, y bueno, pues verdad, Miguel, tenemos que irnos.
¿Qué le vamos a hacer?
Pero bueno, la próxima semana, o incluso esta, lo mismo continuamos.
Bueno, pues estupendo.
Cuando quieras venimos a contártelo, ¿eh?
Esto que no lo sepan las autoridades educativas, lo mismo Radio FAPA esta semana vuelve otra vez a la antena. Pues a estupendo. Todas vosotras, ya sabéis, una dirección radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier idea, cualquier cosa de la que vaya a pasar, etcétera, por favor, avisad. Vamos a intentar seguir y dar el apoyo social que se necesita a la educación pública. Un abrazo.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Con los libros vivirás y la aventura.